Hoy es un día especial, Día de los Padres. Nosotros le hacemos un reconocimiento a los padres. Me dio mucho gozo esta mañana que entré a la clase de la hermana Reina y le pregunté a los niños si sabían por qué sus papás trabajaban. Y la respuesta me llenó de mucho gozo, porque los niños sí saben por qué sus padres trabajan. Pero me escuché un poco de silencio cuando le pregunté si le habían dado gracias a sus padres por todo lo que hacen por ellos. Y ellos, sí, les damos un abrazo, les damos un beso. Y hay que hacer reflexionar a los niños y hay que hacerles valorar el esfuerzo que hacemos por nosotros. Porque a veces vemos que da la impresión que nos han sido ingratos, pero muchas veces ellos no comprendieron el esfuerzo tremendo que hacen los padres trabajando y trabajando hora extra, trabajando en la noche y en condiciones tremendas, aguantando mala crianza y todo ese tipo de cosas. Hoy es un día que en países como México, como en toda Latinoamérica, el Día de los Padres es un día en que mucha gente le trae un poco de tristeza. 41% de los hogares en México no tienen un padre. Y como la hermana que estaba enseñando en la escuela dominical dijo, es un propósito de la sociedad eliminar la figura del padre. A mí me da mucha tristeza cuando se les enseña, mi esposa estaba haciendo un curso de cuidado profesional de niños, y se les enseña que ya no se le puede decir a los niños tu mamá y tu papá, porque hay niños que tienen dos mamás y no tienen un papá, y hay niños que tienen dos papás y no tienen una mamá. Toda esta distorsión del ideal de Dios debe llamarnos a nosotros a reflexionar sobre esto. Yo quiero que meditemos hoy en Primera de Samuel, capítulo 16, verso del 1 al 13, donde leyó la hermana ahorita, y el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde puede ser escuchado de dos maneras. Una es escucharlo como una exhortación directa de la palabra de Dios acerca de cómo debemos instruir a nuestros hijos. Y la otra manera es que lo que se encuentran en esta tarde aquí, sean padres o no, puedan superar la tristeza de no, de haber sido quizás un padre como el que describe este texto, o de no haber tenido un padre como el que instruye la palabra de Dios, y también la tristeza que puede producirnos el haber tenido un padre muy similar al que el texto nos describe en esta tarde. Pero sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos, no tenemos por qué preocuparnos, porque nosotros tenemos el privilegio de que se nos haya ofrecido la paternidad única de Dios. Y eso es lo más importante. Todos nosotros, los que obedecemos a Jesucristo, los que nos rendimos a sus pies, podemos alcanzar el privilegio de disfrutar de esa paternidad. Juan escribió, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es un privilegio extraordinario que debe inspirarnos a nosotros. El domingo pasado estuvimos hablando de las personas que no pueden ver cosas buenas en lo que están a su alrededor. Y notamos que eso era bien recurrente cuando se trata de hijos y padres. Y eso también es bien dramático cuando se trata de hijos y padres. Y tiene serias consecuencias cuando se trata de hijos y padres. Y aún en nuestro medio, aún en nuestros días, cuando le preguntamos a un padre que sale del templo, decimos, ¿qué haces? Y dice, mirando a los muchachos a ver si están haciendo algo malo. Y nos preguntamos, ¿será que hacen alguna cosa buena los muchachos en algún momento? Nosotros lo estigmatizamos de plano. ¿Qué hace, hermana Ana? Estoy mirando a los muchachos, no sé que estén haciendo algo. ¿Qué hace, Germán? Estoy mirando a los muchachos a ver si hacen algo malo. Nosotros tenemos que pensar que no necesariamente tenemos que enfocarnos en lo negativo en relación a nuestros hijos. El hermano David vino de Cuba hasta acá para ver si su hijo estaba haciendo algo malo acá. Pero no, no creo. El pasaje que vamos a compartir hoy es un pasaje histórico, narrativo, y muestra la actitud de un padre frente a sus hijos, no solamente a su hijo, sino a sus hijos. Tenía más de un hijo, tenía 8 hijos. El hombre que protagonista principal de esta historia, en este caso, no va a ser tanto el padre, sino el hijo. El protagonista principal o el personaje principal que se destaque en toda esta historia es David, el gran amigo de Dios, figura de Cristo, quien descendió de él según la carne. Su nombre se reveló acá en el libro de Rut, el último capítulo del libro de Rut, los últimos versículos revelaron el nombre de David antes de que él naciera, en el siglo XI antes de Jesucristo. Las dos primeras referencias que nosotros encontramos hacia este gran hombre que vamos a sobre el cual estamos vamos a hablar en esta tarde se encuentran en el libro de Samuel, primera de Samuel 13 y 15, y ni siquiera mencionan su nombre, son dos referencias simples. Y ese gran hombre de Dios, que nada más se mencionó así por arribita, no hizo como nosotros, porque nosotros si no se nos dan los créditos correspondientes o nuestro nombre no aparece en la genealogía de la iglesia, pues nos irritamos, nos llenamos de ira. Sin embargo, este hombre bien humilde y bien sencillo, que va a ocupar nuestra mente y nuestra reflexión en esta tarde, este joven David, cuando se comenzó a introducir en el escenario, se hizo muy por arribita, muy como a lo compadre, como decimos en Chile. Y quiero invitarle que vean conmigo qué pasó allí. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Déjeme decirle, Dios le dio una instrucción bien clara al gran profeta Samuel, diciéndole, llena tu cuerno y ve a la casa de este padre, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Y nosotros nos damos cuenta que Dios, que todo lo ve, había encontrado en esa familia la persona ideal para el proyecto más grande que era dirigir la nación en aquel momento. Dios había encontrado diferentes cualidades en aquel pequeño hijo de Isaí. Dios había encontrado que este muchacho era humilde, que este muchacho era sencillo, que este muchacho era responsable, que este muchacho era obediente, que este muchacho tenía un carácter y un corazón apasionado por su Creador. Eran cualidades excepcionales. Dentro de aquella familia estaba el hombre, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegó allí, vamos a ver qué pasó. Llegó el profeta donde a la casa tal como Dios le ordenó, él fue obediente, él hizo lo que Dios le dio, no era como nosotros, nosotros hacemos lo que nos parece. Sin embargo, este hombre obedeció la voz de Dios y llegó allí. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, el verso 4. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, respondió él. Luego santificó él a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab. Y se dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así sucesivamente comenzamos a darnos cuenta que comienzan a pasar delante del profeta los hijos de Isaí. Y hay una pregunta que nos llama la atención. Y si seguimos mirando en el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y Isaí respondió, evidentemente, ¿no me dijiste que traer a mis hijos? ¿Qué pasa? Yo veo que ustedes me miran con cara de signo de interrogación. ¿Dice diferente su Biblia? ¿Qué dice el verso 11? Digo, sí, son estos, ya lo pasé todo. ¿Eh? Queda aún, ¿qué cosa? El menor. ¿Y qué hace el menor? Apacienta la oveja. Hermano, yo hablé de una lista de cualidades tremendas, excepcionales, que Dios encontró en aquel hombre que se había provisto como rey. Sin embargo, yo pienso que cualquiera de nosotros estaría feliz de tener un líder con esas características. Pero notemos un detalle. Cuando Isaí consagró a sus hijos y los preparó para el sacrificio, para participar junto al gran profeta, ni siquiera tuvo la gentileza de llamar a su hijo menor. Un hombrecito, ya, chico, que como Moisés, como Jacob, era pastor de ovejas. Y yo no me asombro de eso. Porque hay mucha gente que tiene mucho más estima por un curandero o por un parapsicólogo que por un pastor. No hay que asombrarse porque el viejo haya ignorado a este pastor de ovejas que estaba en el campo. Él simplemente no lo llamó. Ahora yo pregunto, ¿era una actitud correcta de un padre ignorar a un hijo porque era el más pequeño o porque realizaba una actividad que no era tan notoria como cuidar ovejas? Pero otra cosa que a mí me llama la atención es que dice que pasaron delante de él los hijos de Elí. De Isaí. Pasaron delante de él los hijos de Isaí y dice que Dios a ninguno de estos los aprobó. Y sus hermanos, ellos no notaron la ausencia de David. Ellos no se dieron por enterados, por lo menos la narración no nos dice que ellos hicieron ningún tipo de comentario respecto a la ausencia de su hermano. Entonces, cabe preguntarnos, ¿eran ciegos? ¿Eran ciegos los hermanos de David y era ciego su padre? Esta pregunta se puede responder de dos maneras, hermano. La primera manera en que nosotros podemos responder la pregunta que nos hacemos, ¿por qué no llamó a su hijo el menor cuidador de ovejas en el campo? Es porque podemos asumir que Isaí vivía como muchos padres en los Estados Unidos. Padres que viven en los Estados Unidos que no conocen a sus hijos aun cuando viven debajo del mismo techo. Tienen tantas ocupaciones por lograr o mantener el status quo que ni siquiera se percatan de que tienen a sus hijos alrededor de ellos. Isaí no pudo ver las cualidades excepcionales que tenía su hijo David, cualidades que ya existían en aquel joven cuidador de ovejas. No fue que se le cayó de momento una unción especial y se convirtió en un hombre humilde, en un hombre valiente. Ustedes se acuerdan que ya cuando él enfrenta a Goliat, dice, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, yo le enfrentaba al león. Era un muchacho que ya tenía esas cualidades. David era valiente y él era esforzado cuando las circunstancias lo requerían. Era un muchacho excepcional. Sin embargo, su padre no había visto en él ninguna de estas cualidades. Hay padres hoy en los Estados Unidos que no saben cuáles son las preferencias de sus hijos. Hay padres hoy en los Estados Unidos que no saben cuántas materias están cursando los muchachos en la escuela. Hay padres hoy en los Estados Unidos que no saben con qué están luchando a diario sus hijos, con quién se están juntando, quiénes son sus amigos, a dónde visitan, quiénes son sus maestros. Hay padres hoy en los Estados Unidos que no saben cuál es la orientación vocacional para el futuro de sus hijos. Déjeme decirle, hermano, no son cerdos, no son puercos, no son chanchos, que echándoles comida ya está. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Esto es otro tema para otro sermón, pero eso implica que nosotros como padres no podemos tratar a los chicos de la manera que fue tratado David por parte de Isaí, entre otras cosas. Isaí cumplió con una parte: traer a los muchachos para adorar. Traemos a los muchachos a la iglesia para que adoren. Pero hermano, lo normativo es lo que establece la palabra de Dios. Lo normativo también establece una responsabilidad integral por parte de los padres, con énfasis en el desarrollo del carácter, con énfasis en la instrucción de la palabra de Dios, con énfasis en el ejemplo, ser padres modelos para ellos. Hoy la hermana hablaba de modelo durante la escuela dominical, hablaba de la oración modelo. También nosotros tenemos que tener padres modelo. Y ese modelo debe estar enfocado en el modelo de Dios para nosotros, en la paternidad única que Dios nos ofrece. Cuando nosotros leemos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 9, y me gustaría que leyeran conmigo, Mateo 23, 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Eso es muy grande, hermano. El modelo de padre es Dios, es único. Y cuando dice uno es, Jehová Dios, uno es vuestro padre. Ese es el modelo perfecto de padre. No es el modelo que vemos en la televisión del padre que tiene 50 muchachos, uno a la derecha, otro a la izquierda, y no le importa ni qué comen ni qué dejan de hacer, no se ocupan de tener una atención y una relación personalizada e intencional con sus hijos. No es ese el modelo. Un padre debe, en primer lugar, hermano, aprender a buscar la voluntad de Dios para sus hijos y luego mirar como Dios mira el corazón, mirar con los ojos de Dios, desprovisto de todo tipo de parcialidad. Un padre debe ser imparcial. Un padre es amigo de sus hijos, pero primero es padre de sus hijos. Un padre es condescendiente, pero un padre es firme. Un padre disciplina y orienta a sus hijos en amor, como enseña las Escrituras. Hoy vemos padres como Isaí, que traen sus hijos para presentarlo delante del Señor, y no lo hacen por cumplir con un rito, ni para que sacarle una foto y ponerla en Facebook, ni tampoco lo hacen buscando una unción especial para que su hijo se convierta en un rey. Lo hacen porque han entendido que tienen una gran responsabilidad delante de Dios y vienen en busca de su ayuda. Pero déjeme decirle, hermanos, que la ayuda y la provisión que ese niño necesita no se la va a proveer la educación secular, no se la va a proveer la iglesia, no se la va a proveer la escuela dominical, ni siquiera sus pastores. Esa educación se la van a proveer ustedes en el hogar. La educación paterna es fundamental en la formación del carácter de sus hijos. Yo tengo ejemplo acá en la iglesia. Mi hermano me dijo, a mí mi papá nunca me malcrió en el sentido de ponerme las cosas en la mesa servida. Y hasta hoy eso me ha servido, me ha sido útil. Ya hoy un hombre tiene otra familia y ha tenido que sortear los obstáculos porque no le pusieron las cosas en la mesa servida. Lo enseñaron a llegar a donde tenía que llegar. Eso es útil, hermano. Invierta tiempo en instruir al muchacho. El ejemplo personal es la forma primaria mediante la cual podemos formar a nuestros hijos. Sea coherente con lo que usted dice. Si es verde, es verde. manténgase, no sea fluctuante. Santiago dice que el que fluctúa como la onda del mar, que no espere recibir cosa alguna del Señor. Y tampoco espere tener resultados en el hogar si usted hoy como padre pone una norma y mañana la cambia y usted forma un relajo en la mente del muchacho que lo desorienta. Sea un padre que tenga claras las cosas. Y piense antes de decirle las cosas. Piense en las consecuencias que traen las acciones que usted tiene. Dice que el carácter, el padre debe influenciar a sus hijos con el ejemplo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese pasaje no está escrito para los pastores, no está escrito para los maestros de la escuela dominical, no está escrito. La intención del autor de los Proverbios cuando escribió eso era para que el padre sepa su responsabilidad. La segunda respuesta que podemos encontrar a la pregunta si era ciego este hombre cuando no veía esas extraordinarias cualidades en su hijo y lo excluyó cuando lo preparó para la adoración, puede ser también otra pregunta. ¿Será que las cualidades que eran muy atractivas para el Padre Celestial, las cualidades que Dios veía en aquel muchacho, no resultaron tan agradables para Isaí? ¿Será posible que no le pareciera importante que un muchacho fuera humilde? ¿Será posible que no le pareciera importante que fuera obediente? ¿Será que no le pareciera importante que fuera aplicado? Muchas veces nosotros no nos tomamos el trabajo de reconocer los logros que han tenido nuestros hijos también. Y eso es importante. Hay que estimularlo. No solamente nosotros necesitamos estímulo, ellos también necesitan que le reconozcamos el esfuerzo que han hecho. Hay una afirmación en la palabra que nos da la impresión de que nos provee mucha información cuando expresa: y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y ahí me da la impresión de que este pasaje nos ofrece información acerca de una de las razones por las que quizás él no se preocupó en traer al muchacho. Sí, total, nosotros miramos diferente de Dios. Y es cierto, la palabra de Dios dice, como están lejos los cielos de la tierra, así están lejos mis pensamientos de vuestros pensamientos. Pero sin embargo, hermano, también encontramos a muchos padres que han adoptado el modelo del mundo. Han adoptado el modelo del mundo en el sentido de que, de asignarles a sus hijos una declaración de propósito distinta a la declaración de propósito que deberían darle de acuerdo a la palabra de Dios. Encontramos a padres que le han asignado declaraciones de propósitos a tus hijos, tales como: mi hijo tiene que ser médico para que gane mucho dinero. Mi hijo tiene que hacerse ciudadano para que me reclame cuando tenga 18 años. Mi hijo vino al mundo para casarse con una gente importante y sacarnos del subdesarrollo. Mi hijo vino al mundo para que sea un hombre de negocio y ya yo no tenga que trabajar tanto. Mi hijo vino al mundo para que me cuide. Mi hijo vino al mundo para esto. Mi hijo vino al mundo para lo otro. Usted sabe una cosa, todo eso me suena como escuchar así decir a Isaí: mi hijo vino al mundo para cuidar ovejas. Ni siquiera lo voy a traer aquí donde está el profeta. Muchas veces nosotros actuamos así también, hermano, ¿o no? Este va a ser grande, tú lo miras así, pero yo pregunto: mi hijo vino al mundo para cuidar ovejas. Hermano, no es así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 1 Corintios 1:27. Pablo nos está diciendo que no es la apariencia, que Dios las cosas pequeñas las puede hacer grandes. Esta palabra, hermano, es seria. ¿Sabe que eso a veces pasa? Nos gusta una cosa, está de moda cualquier cosa, y nosotros asumimos que esa es la voluntad de Dios para nosotros y para los que nos rodean también. y nos abrazamos y nos casamos con esa idea, pero sin embargo, hermanos, nunca debemos tomar decisiones ni vivir nuestro compromiso de fe basados en las apariencias externas, porque podemos estar equivocados. Samuel llegó allí con la esperanza de ungir al primero que le pusieron delante. Claro, Saúl, el rey, era un hombre grande, y él esperaba que a Dios le agradara que él fuera un hombre grandote y de buen parecer y qué sé yo. Y yo estoy seguro que la mente de él estaba muy condicionada por lo que ya estaba acostumbrado a ver. Y es muy común que en el mundo nosotros nos condicionemos por lo que vemos. Hermano Pedro hablaba ahorita que los niños, la presión del medio ha hecho un cambio negativo en la vida de los niños. También la presión del medio hace un cambio negativo en nuestra apreciación de lo que es correcto. Y él estaba enfocado en el grande. ¿Y tú sabes cómo fue? Que tuvo que escuchar 7 no ante la deseada respuesta positiva. Es este el hombre. Él no pudo ungir con aquel cuerno a Eliab, el primero de la fila. Pero sí pudo ungir a David. El menor de la fila, hermano. Pero también el mejor. La palabra de Dios tiene una promesa extraordinaria en el libro de los Salmos, capítulo 84, el verso 11. Dice así la palabra de Dios: no quitará el bien a los que andan en integridad. Samuel no tomó la decisión de ir a donde estaba David. Dios envió a Samuel. Usted no tomó la decisión de ser padre. Dios le concedió el privilegio y le ha dado la responsabilidad de ser padre. Samuel no tomó decisiones arbitrarias. El rol de Samuel era obedecer lo que estaba instruido por Dios. El rol nuestro es obedecer a la palabra de Dios en relación al cuidado de nuestros hijos. La palabra de Dios nos muestra que Samuel ungió al joven David como rey, el más pequeño, el menos importante de 8, no era uno, el menos importante de 8 hijos. Era de Belén y pastor. Y él también, como Moisés, como Jacob, aprendió a guiar todo lo que se le encomendó. A nosotros Dios nos manda explícitamente en Deuteronomio 11, 19 al 21 lo siguiente: y les enseñarás a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa, en tu puerta, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es una cosa gloriosa. Este pasaje es un mandato y también implica una promesa donde Dios nos está diciendo que tenemos que día a día estar enfocados en la instrucción de nuestros hijos y ellos serán bendecidos y los días serán alargados como los días del cielo. Es una cosa extraordinaria, pero implica un sacrificio tremendo. Póngase a pensar cuando los padres tienen que enfrentarse a los muchachos por el asunto del 911. Los padres tiemblan, los padres se sienten presionados, impotentes, pero hermanos, la disciplina del Señor es la disciplina, no es abuso. Y los padres deben instruir en disciplina y amonestación a sus hijos. Y usted tiene que enseñarle a hacer la diferencia entre disciplina y abuso. Si estoy abusando, ok, llama al 911 o llama al vecino para que te dé ayuda. Pero si te estoy disciplinando, estoy cumpliendo con lo que la palabra de Dios me instruye. No es capricho. Yo estoy haciendo lo que me dijeron. Yo estoy como Samuel, yendo. Los padres nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Entonces, antes de hacer como Isaí, estaríamos haciendo como Samuel, que siguió por lo espiritual. Dios tiene un profundo amor por nuestros hijos, hermano. Eduquémoslos por el buen camino. Dios quiere que los instruyamos por el buen sendero. Con la enseñanza que verdaderamente le damos a nuestros hijos, vamos a hacer la diferencia. Dios quiere que lo más especial que podemos hacer por ellos es darle un buen ejemplo. Y Él lo va a bendecir, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. No es una cuestión de magia. Nosotros tenemos que cumplir con esa responsabilidad que implica ser padre. La segunda más importante que podemos hacernos como padre no es qué tengo que enseñarle a mis hijos, sino quién soy yo delante de Dios. ¿Quién soy yo delante del Dios vivo y delante de mis hijos? Esa es una pregunta importante que nosotros debemos decir. ¿La palabra de Dios está normando nuestras vidas? Es una pregunta importante que deberíamos hacernos frente a los hijos. ¿Nos consideramos verdaderamente ejemplo para nuestros hijos? Se nos dice que seamos santos porque Él es santo. 1 de Pedro 1:16. Debemos ser santos delante de nuestros hijos, apartados para Dios. Se nos dice que seamos misericordiosos porque Él es misericordioso. Lucas 6:36. Ser un buen hijo es copiar a un papá. Y ustedes lo han visto a través de toda la página de la Biblia, hermanos, que los hijos tienden a seguir los ejemplos del padre. En Génesis 6:26-27, ustedes se acuerdan allí que Isaac hizo lo mismo que Abraham. Cuando Abraham se paró y tuvo que salir de su tierra, lo primero que se le ocurrió fue decirle a su esposa: ahora me doy cuenta que eres una mujer de hermoso parecer, por tanto voy a decir que tú eres mi hermana. ¿Acaso no fue lo mismo que hizo su hijo después? Entonces, hermano, los hijos tienden a imitar a los padres. Siéntase seguro de que vale la pena que su hijo lo imiten. Y eso es una responsabilidad tremenda. Padre, lo que usted es en relación con Dios es mucho más importante que cualquier técnica de paternidad que usted quiera aplicar. Cualquier librito que le regale la trabajadora social o la especialista en cuidado de niños, lo que usted sea delante de sus hijos va a marcar la diferencia. Enséñele conforme a los patrones de Dios y no conforme a los patrones del mundo. Enseñar a los hijos conforme a los patrones del mundo es un error. Enséñele a ser humilde, a ser fieles a Dios, que Dios realmente en última instancia es el que lo ve todo. Enséñele a sus hijos obediencia como Samuel y muéstrele desde temprano, hermano, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No le ponga el pancito con que enséñele es difícil, pero no es imposible. Mantenga su visión en sintonía con la visión de Dios. ¿Por qué? Porque es muy posible, hermano, que si usted no mira como Dios mira, puede que usted tenga un rey en su casa y no se dé cuenta. Es necesario que miremos a nuestros hijos como Dios los mira. Y por último, hermano, hágale a su hijo una declaración de propósito, como la que viene en la Biblia. Yo le voy a dar un par de ejemplos y le voy a invitar que usted haga ese tipo de declaración de propósito para su hijo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Usted sabe que Dios destinó a Jesucristo? ¿El propósito de su Hijo era que salvara al mundo? ¿Usted sabe que el propósito, la declaración de propósito más poderosa que usted puede hacer sobre su Hijo es que Dios use a ese Hijo para la salvación de los perdidos? Es glorioso ver a un niñito como Cesarín parado frente a los otros niños allí, dándole instrucciones desde la palabra de Dios y diciendo lo que dice la Biblia, repitiendo la palabra. Eso es tremendo. Desde niño deben saber que su propósito no es cuidar ovejas. Desde niño deben saber que su propósito no es hacer mucho dinero porque todo esto se acaba. Desde niño deben saber que su propósito es glorificar a Dios, llevando la verdad para que otras personas puedan ser transformadas por medio de la palabra de Dios. Otra declaración gloriosa la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, el verso 8, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No es para que los niños agarren un fusil y le caigan a tiro a la maestra, ni hagan los desastres que nosotros escuchamos en las escuelas. Nuestros niños son para deshacer las obras del diablo, porque son hijos de Dios. Y tenemos el Espíritu de Cristo. Y somos padres cristianos. Padre, les bendigo en el nombre del Señor y les animo a que tomen en serio la educación de sus hijos. Les animo a que valoren el privilegio que Dios les ha encomendado. Y les invito a esta hora que se pongan en pie lo que deseen en su corazón, decirle: Señor, El hijo que me has dado, yo lo quiero que tú lo uses para que todo aquel que en ti crea no se pierda. Que él lleve tu palabra, que él sea un instrumento de bendición. Es feo escuchar que entre los creyentes no haya mayor disposición a que sus hijos sirvan en el ministerio. A mí me dio mucho gusto escuchar a David cuando me preguntó, ¿está sirviendo mi hijo al Señor? Sí. Esa es la preocupación de un padre. No me dijo, ¿tiene mucha plata mi hijo? No me preguntó eso. Eso a mí me dio gozo, porque creo que debe ser la motivación de un padre cristiano. Hablaba con un hermano otro día y dice, mi hijo está en propósito de entrar al seminario. Eso es glorioso, hermano. Y lo decía con gozo, porque servir al Señor es lo más grande que su hijo puede hacer. Ese muchacho que el padre lo estaba ignorando, él estaba entendiendo que servía solo para criar ovejas. Su hijo sirve más que para criar ovejas, para convertirse en un instrumento de Dios para bendición de muchos. Si usted ese es su deseo de su corazón, yo le pido que se ponga en pie para orar para usted y para su hijo. Sé que muchos dirán, es una decisión que voy a tomar por mi hijo, pero usted está cumpliendo con poner en la mano de Dios a aquellos que él le ha encomendado a usted para que él lo use para su gloria. Señor, aquí hay padres que han renunciado a ver en las cosas de este mundo lo principal. Han renunciado al egoísmo de usar a sus hijos como un medio para adquirir bienes de este mundo. Padres que han decidido ponerlo en tus manos, Señor, para que tú lo uses. Padres que han dicho, Señor, yo quiero que tú uses a este hijo como usaste a David. Que aquel chico que era insignificante llegó a la mayor gloria. Que aquel chico, Señor, que era insignificante, pero que las cualidades que tenían hicieron realidad las palabras del profeta cuando dijo, en la casa de Isaí Dios se ha provisto de un rey, y realmente, Señor, estas cualidades que pusiste en David hicieron realidad tu palabra. Haz que en esta tarde la fe de estos padres se materialice en la vida de sus hijos, y que cada uno de sus hijos sean instrumentos para la gloria tuya. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser modelo. Seamos padres o no, ayúdanos a ser modelo para los menores. También, oh Dios, si alguno en esta tarde no tiene un padre, dale, Señor, el consuelo y la conformidad y la seguridad de que tu paternidad está disponible para todos. Regálale, Señor, el privilegio de ser tu hijo. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias por este tiempo y rogamos tu compañía en lo que resta para gloria tuya. Por Jesucristo. Amén.